Ahora, en este episodio invitamos a Edmundo, un director ejecutivo con muchísima experiencia, que nos comente un poco sobre el valor que tiene la agilidad organizacional en el entorno empresarial. Bienvenidos a este nuevo podcast de OneSeven. Mi nombre es Antonio Espinosa. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, uno de los directores ejecutivos más destacados de Nicaragua, el ingeniero Edmundo Dávila. Edmundo, qué gusto que estés hoy con nosotros.
¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por la invitación.
Hemos invitado a Edmundo para platicar sobre un tema súper importante, que es agilidad organizacional, dado que hoy nos movemos en un mundo que cada día habla más sobre ágil. Queremos platicar con alguien que lo conoce profundamente para que nos explique cómo funciona esto. Pero antes de caer en eso, Edmundo, quiero hacerte esta pregunta, que obviamente sos una persona con muchísima experiencia profesional, y es, ¿qué has aprendido hasta la fecha en tu vida profesional? ¿Qué te ha dejado?
Bueno, nuevamente, gracias por la invitación, Antonio, a este podcast. Mira, la vida profesional para mí es el medio o el ambiente en donde más puedes aprender, en donde pones en práctica los conocimientos que has adquirido en tu carrera, en tu maestría, cursos, certificaciones, etc. Entonces, eso me ha permitido una cosa muy, muy importante que no a todo el mundo le sucede, que es trabajar en lo que he estudiado. Yo soy ingeniero en sistema y he trabajado en tecnología, pero también me he tenido que capacitar en lo que trabajo para lograr resultados de excelencia. Entonces, si yo te fuera a decir qué es lo que he aprendido a lo largo de mi vida profesional, te diría que además del conocimiento duro, por así llamarlo, toda la parte de conocimiento de cursos y de talleres y esas cosas que uno hace a lo largo de su carrera profesional, he aprendido a desarrollar lo que se llaman las habilidades blandas o transversales, que son muy importantes hoy en día y que pues tienen que ver con tus aptitudes, tus rasgos de personalidad, tus conocimientos, tus valores adquiridos, etcétera. Entonces, para mí eso es una de las cosas más importantes que solo se puede aprender en una vida profesional. Si estás en una vida de estudios en donde no practicas, digamos, lo que has hecho, no interactúas con personas, pues es muy difícil que aprendas esas habilidades, como las habilidades de comunicación, que ser claro y transparente a la hora de comunicar es definitivamente que es clave para incentivar el trabajo en equipo y muchas otras cosas más. El trabajo en equipo por en sí mismo, ¿verdad? Es una cosa que ha aprendido a tener tolerancia, diplomacia para lidiar con distintos tipos de personalidades. La empatía, por ejemplo, la resiliencia. Y una cosa importante, delegar y empoderar a las personas. Me recuerdo que al comienzo de mi carrera yo pensaba que tenía que hacer todo, que estar en todo. Pero a medida que el tiempo fue pasando, fui adquiriendo esa habilidad blanda que te estoy diciendo, como es el empoderamiento, la capacidad de empoderar a otros y la delegación, ¿verdad? Entonces, esto permite que las personas sientan que confías en ellas y les motiva a dar lo mejor de sí misma, ¿verdad? Entonces, podría mencionarte eso, porque también podríamos seguir hablando más y se nos iría todo el tiempo solo en esta pregunta.
Claro que sí. Y fíjate que mencionaste un tema bien interesante, el de empoderar a la gente. Y eso me lleva a esta pregunta, Edmundo. ¿De qué se trata la agilidad organizacional?
Ok, existen muchas definiciones de lo que es agilidad organizacional, pero de una u otra forma todas convergen en lo mismo, ¿verdad? Pero antes de entrar a la definición de agilidad organizacional, pensemos qué es la agilidad, qué es ser ágil. Ser ágil pues, es la habilidad para para, digamos, cambiar de posición el cuerpo, hacer cosas que otra persona no haría, moverte con cierta velocidad. Entonces, por ejemplo, si llevamos esto al mundo del deporte, en el boxeo, vos decís que un boxeador es ágil si tiene buenos reflejos, si puede cambiar su estrategia de pelea en el momento que se necesite. Entonces, lo mismo sucede con las empresas, ¿verdad? De una u otra forma. Entonces, la agilidad organizacional, para dar una definición de una de las tantas que hay, no es más que la capacidad que tiene una organización para renovarse, adaptarse, cambiar rápidamente y tener éxito en un mundo VUCA, pues que es una palabra que se usa mucho, pues, pero hay que usarla porque vivimos en ese tipo de mundo. VUCA son las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿verdad? Entonces, una organización que sea capaz de hacer lo que te dije antes, de renovarse, de adaptarse, de cambiar conforme se necesite, es una organización que ágil. Y hay varias definiciones. También, por ejemplo, dice la encuestadora McKinsey que ágil es la capacidad de identificar y aprovechar más rápidamente las oportunidades que hay en el ambiente que los competidores. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Adaptación, rapidez, cambio. Eso es, en resumen, la definición de agilidad organizacional.
Ok. Edmundo, fíjate que muy interesante la forma en cómo nos comentás la definición. Y esto me viene a la mente porque hoy en día yo leía la vez pasada a Bob Gallen, uno de estos coaches estadounidenses en agilidad, y él hablaba de que hoy existen más de 200 tipos de certificaciones en ágil. Y quizá esto permite la mala interpretación sobre agilidad técnica y agilidad organizacional. ¿Por qué se da esa mala interpretación en el mundo actualmente con el tema de la agilidad?
Ok. Primero, la agilidad técnica, para que estemos claros, es la agilidad que todos conocemos, ¿verdad? La agilidad, entre comillas, Scrum, otras prácticas ágiles, pero más prácticas que una filosofía. Entonces, ¿por qué el término es mal interpretado? En mi opinión, primeramente por desconocimiento, ¿verdad? Porque hay gente que cree que hacer práctica ágil es ser ágil y no es así, ¿verdad?
Ok.
El otro asunto es que ágil es un concepto que, para bien o para mal, se puso de moda. Entonces, muchas empresas lo han adoptado por eso, por moda, no por necesidad. Entonces, al adoptar un concepto que no es tan sencillo, más adelante te voy a explicar las cinco dimensiones de la agilidad.
Excelente.
Entonces, no podemos, obviamente, no dar los resultados que esperas. Por lo general, también las empresas empiezan al revés. O sea, empiezan a hacer agilidad sin saber cómo ser ágiles. ¿Qué quiere decir hacer agilidad? Quiere decir implementar prácticas ágiles, pero no tener dentro de tu cabeza o dentro de tu ADN o dentro de tu ser la filosofía ágil, vivir la agilidad con sus valores, con sus prácticas, con sus principios, con sus modelos mentales. Entonces, de nuevo, los resultados no son los obtenidos y se le atribuye a la agilidad el fracaso de la forma en que se hicieron las cosas. Ahora, otra de las razones por las que es mal interpretado el término de agilidad organizacional con técnica es precisamente por lo que vos mencionaste. No sabía que habían más de 200 certificaciones. Yo creía que habían más de 100, pero ya de 200, eso me causa asombro, ¿no?
Sí.
Entonces, imagínate 200 certificaciones en agilidad, es una cosa que confunde hasta un experto, pues, o sea, digamos, yo he visto unas certificaciones en agilidad que la leo el nombre y digo, bueno, no sé qué será eso, pues, ¿verdad? Entonces, esto evidentemente causa confusión. Y esta confusión, los profesionales que trabajan en agilidad son víctimas de esta confusión. Y la confusión la venden en sus servicios. Entonces, por eso es que las empresas que emprenden lo que se llama el Agile Journey, el viaje a la agilidad, no lo hacen de la manera correcta. Entonces, haz una prueba muy simple. Andate a LinkedIn, busca los perfiles de alguien, de un Agile Coach o de un Scrum Master, y te vas a dar cuenta que las funciones que piden que haga, pues no las va a poder, no las hace, ¿verdad? O sea, entonces hay confusión a todos los niveles en este sentido.
Pero entonces, Edmundo, la organización que contrata a alguien certificado en ágil y que tiene la meta o cree que al contratar a alguien, a un coach ágil, por decirlo así, solamente con eso ya ellos ya están encaminados a ser una organización ágil. O sea, ¿cómo interpretaría eso? ¿Es un pensamiento errado?
Sí, totalmente. Es lo que estábamos diciendo. Es que, a ver, es que para empezar, Todas las plazas, me atrevería a decir que el 95% de las plazas que salen sobre personas que tengan alguna formación en agilidad, se refieren a agilidad técnica, se refieren a una persona que tenga una certificación en Scrum o en Kanban o en Lean, aunque Lean y Kanban no sean de prácticas ágiles, pero sí son necesarias en la agilidad. O sea, vos puedes ser lean sin ser ágil, pero no puedes ser ágil sin ser lean. Entonces, pero es ese tipo de agilidad la que están tratando de cubrir, la agilidad técnica, que es producir software, que sea un software fácil de cambiar, barato y que satisfaga las necesidades de los clientes. Entonces, es ahí donde las empresas ponen el mayor foco y se piensa erróneamente que esto va a ser posible construir una empresa más flexible y sensible a las disrupciones del mercado. Entonces, ya que tocamos ese tema, voy a aprovechar para hablarte de las 5 dimensiones de la agilidad que describe el señor Eric Buehler en su libro Liderando el Cambio Exponencial.
Excelente.
Él habla, Antonio, de que hay 5 dimensiones o 5 tipos de agilidades, ¿verdad? Y pone el ejemplo de un pastel que tiene 5 pisos, en donde en el primer piso está la agilidad técnica, que es la agilidad que ya hablamos antes y que todo el mundo conoce, ¿verdad? Entonces, imagínate, está en el último piso. Eso significa que para llegar a esa agilidad técnica y para que esa agilidad técnica tenga algún efecto positivo en la organización, pues tenés que pasar por 4 agilidades antes de llegar ahí. El cuarto piso del pastel es lo que el señor Buehler llama agilidad estructural, que el poder cambiar los procedimientos y roles de la organización de una manera colaborativa y sin afectar la salud organizacional. Por ejemplo, vos tenés una cierta estructura organizacional y obviamente dentro de esa estructura organizacional hay puestos, hay plazas, pero en las estructuras tradicionales eso es algo bien rígido. Es decir, hay unas funciones definidas y esas funciones no las podés cambiar o cambiarlas produce un caos, ¿verdad? O produce tensión y cosas. Entonces, La agilidad estructural es eso, es tener una estructura, valga la redundancia, organizativa, pero no solo una estructura, sino procedimientos, roles y una serie de cosas que permitan ante cambios y ante disrupciones que puedan haber en el mercado, adecuar esa estructura de la mejor manera posible. Y luego está la agilidad de resultados, que tiene que ver con la capacidad de que tenga la empresa para poder responder a esas condiciones cambiantes del mercado. Seguir entregando resultados aún en tiempos turbulentos, poder cambiar esa estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si sabías que YouTube en sus inicios era una empresa de citas, en donde vos subías un video y decías, soy Antonio Espinosa, y pues deseo conocer a personas así, así, así.
Súper interesante lo que acabas de comentar, Edmundo, fíjate, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, desconocía eso de YouTube, fíjate, terminalo, porfa, lo de YouTube, eso está muy bueno.
Fíjate que entonces ese modelo vieron que no les funcionaba, o sea, y decidieron hacer una empresa de donde la gente pudiera subir videos de cualquier cosa, y bueno, ya viste lo que es YouTube ahora, ¿no? Entonces, es una agilidad de resultados, porque, es decir, ellos surgieron con algo en mente, vieron que no trabajaba, lo cambiaron y se convirtieron en lo que son. Netflix, por ejemplo, empezó como una empresa de renta de videos a domicilio y luego, pues, migró a ser una empresa de video por suscripción o streaming, pues. Y así podemos seguir hablando de muchas empresas, pues, para no ir muy largo. Por ejemplo, acá en Nicaragua puedes ver empresas por como Cinza, por ejemplo, que empezó como una ferretería, y ya ves que hoy se ha extendido a una diversidad de divisiones, ¿no? Ha tratado de vender más que un servicio y vender sus productos, ha tratado de vender una experiencia. Entonces, pues llegas a un lugar como Cinza, te sentís bien, la gente, el servicio al cliente es bueno, te autoservís. O sea, entonces, no solo las empresas como YouTube o Netflix o esas grandes pueden hacer eso. Empresas de aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? Luego está la agilidad social, que digamos ese es el segundo nivel de la torta, del pastel, que tiene que ver con la conexión entre la gente, con que la gente se conecte mejor unos con otros y que el flujo de información dentro de la empresa pueda ser más rápido y más eficiente. Pues porque si la gente no se conecta, es muy difícil innovar o satisfacer las necesidades del cliente, porque no hay una comunicación abierta, transparente, y no hay un buen ambiente de trabajo.
Fíjate que toca ese punto de las empresas y me llama la atención por algo, Edmundo. Y es, supongamos una escala entre 1, estás lejos, ni siquiera soñás sobre agilidad, y 10, soy una empresa que vive la agilidad organizacional. Entre esa escala, entre 1 y 10, ¿dónde ubicaría en promedio a las organizaciones latinoamericanas actualmente?
Fíjate que eso, bueno, hay una institución o una organización que se llama el Instituto de Agilidad, Agile Institute, si no me equivoco, que genera un informe anual sobre el estado de la agilidad organizacional, no sobre el estado de la agilidad técnica. Por ejemplo, hay un reporte también anual sobre la agilidad técnica, pero en este específico que te estoy mencionando, que es sobre agilidad organizacional, en general, catalogan, o sea, hay un índice que sirve para medir la madurez de la agilidad en las organizaciones, y ellos dicen que hay 5 niveles. Hay el nivel de pregateo, el nivel de gateo, el nivel de caminar, el nivel de correr, y el otro es el nivel, creo que de volar. No me lo sé muy bien los nombres, pero son 5. Entonces, a nivel mundial, el nivel de madurez que tienen las organizaciones es, digamos, del 1 al 10, de 4.4 en el último informe, que es del año 2019. En Latinoamérica, según ese informe, es de 4.6 a 5 más o menos. O sea que a nivel de madurez organizacional podríamos decir que en Latinoamérica estamos en 50%, pues en ese sentido.
Vamos a la mitad del camino.
Vamos a la mitad del camino, pero una cosa importante es que ese informe se consulta a ejecutivos de empresas de todo el mundo, y del 100% de encuestados, digamos, solo el 6% corresponde a Latinoamérica. O sea que es una parte bastante pequeña de la muestra, pero seguramente creo yo de que debe de dar una aproximación muy, muy parecida, ¿verdad? Muy, muy cercana, perdón, a la realidad.
Interesante. Muy bueno. Edmundo, si hoy por hoy se te acercara algún dueño de empresa y te dijera: ingeniero Dávila, me gustaría que usted en 5 pasos me dijera cómo yo puedo empezar a establecer una cultura de agilidad organizacional en mi empresa, ¿qué le responderías, Edmundo?
Ok, antes de eso, de responder directamente esta pregunta, quisiera terminar con el tema de las dimensiones de la agilidad, porque solo llegamos hasta el nivel 4 y no llegamos a la base que responde parte de la pregunta que me estás haciendo.
Excelente.
Y es la agilidad mental. La agilidad mental tiene que ver con hacer que los individuos sean capaces de replantearse los retos y mirar los problemas desde distintas ópticas, ¿verdad? Entonces, aquí tiene una alta relevancia lo que se llama la neuroplasticidad, ¿verdad? Que también conocida como la plasticidad cerebral, y que hasta hace unos 50 años los psicólogos creían que los cambios en la estructura cerebral o en las costumbres o en la forma de ser de las personas solo se podían hacer cuando era joven, ¿verdad? Sin embargo, esto puede hacerse, hay técnicas, hay herramientas en donde podés desarrollar la neuroplasticidad, y esa es una de las cosas, ese es el nivel de agilidad más importante, porque para poder, si vos querés que la empresa sea ágil y vos sos un líder de una empresa, el primero que tiene que empezar a ser ágil es el líder. Sos vos el primero que tenés que cambiar para irradiar ese cambio a los demás. No puede ser que vos estés con un pensamiento y querrás transmitir a los demás un pensamiento que no practicás. Entonces, ese es el último nivel de la agilidad, la agilidad mental, y es súper importante porque tiene que ver con eso, pues, ¿verdad? Que el cambio, para poder implementar un cambio ya del tipo que sea, y aquí incluye la agilidad organizacional, tenés que saber cómo funciona o qué es lo que pasa en el cerebro de las personas cuando se están enfrentando a un cambio, porque el ser humano no está, digamos, diseñado para cambios, digamos, violentos de un momento a otro, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que recomendaría, ¿verdad? De que supieran cómo es que funciona, digamos, el cerebro cuando se enfrenta a situaciones que no ha visto, que no las conoce, y ¿Y qué técnicas se pueden usar para lograr que esas cosas desconocidas se vayan aceptando, verdad? Ahora, respondiendo ya directamente a tu pregunta, el liderazgo definitivamente que es el que marca el camino. Si hay iniciativas que surgen en áreas que no son la alta gerencia o algo, eso significa que el liderazgo está débil, ¿verdad? Porque quien debería de marcar el camino es el líder de la organización. Entonces, ¿qué recomendaría yo para iniciar este viaje de la agilidad organizacional? Primero, hacer un análisis del estilo de liderazgo, un autoanálisis, ¿verdad? Y ser sincero y con eso, ¿verdad? Hay que determinar vos en ese análisis que te hagas si tu liderazgo promueve o bloquea el camino hacia esa agilidad, ¿verdad? Tenés que aceptar el cambio, porque si sos el primero que no acepta el cambio y pensás que no, que eso es muy largo, que eso no nos va a funcionar, que estamos vendiendo bien, que somos líderes, etcétera, entonces no, eso no va a caminar, ¿verdad? Y para comprender todas esas cosas, tenés que estar actualizándote constantemente. O sea, los buenos CEOs o los buenos directores ejecutivos siguen aprendiendo, aunque estén en la cima de sus carreras. Reconocen siempre y asumen que las nuevas tecnologías y los cambios que hay en el mercado laboral implican aprendizaje, ¿verdad?
Claro.
Y les recomendaría, fíjate, hay un libro muy bueno de una doctora que se llama Carol Dweck, que es una profesora de psicología de la Universidad de Stanford, no sé si la conoce, que tiene un libro que se llama Mindset, la actitud del éxito, ¿verdad? Entonces, ese libro hace preguntas acerca de nosotros mismos para entender cómo las ideas sobre nuestra personalidad y nuestra forma de ser nos influyen en nuestro día a día y determinan nuestro acto en el presente, ¿verdad? Y en el libro se propone cambiar las ideas preconcebidas que tenemos para poder potenciar nuestras posibilidades de éxito y crecimiento personal. Si te fijas, esto que plantea Web tiene que ver con la plasticidad neuronal, ¿no? Con lo que te había dicho antes.
De hecho, porque, sí, fíjate, así es.
Quitarte las ideas preconcebidas es una de las cosas más difíciles que hay. Entonces, ese es un muy buen libro para pensar y entrar en este mundo, ¿verdad? Y esta doctora también es la que plantea el asunto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Entonces, definitivamente que les recomendaría a los directores ejecutivos tener una mentalidad de crecimiento, ¿verdad? En donde los retos se enfrentan, del fracaso se aprende, se persiste ante las dificultades, el esfuerzo se ve como el camino hacia el aprendizaje, se aprende de la retroalimentación y se encuentra inspiración en el éxito de otras personas, etc. No puede cambiar.
Ok. Fíjate, de hecho, cuando tocas ese tema de la plasticidad del mundo, y me llama mucho la atención, sobre todo por lo que comentabas de la psicóloga de Stanford, yo pues en lo personal, y no es ningún secreto, soy bastante fanático, me apasiona la parte de la neurociencia, y autores como Sigmund, como Dehaene, como Damasio, también reconocen este nuevo avance en los estudios sobre el cerebro, sobre esa ampliación que existe y que no está atado meramente a la edad del ser humano. Y fíjate que eso que comentaste de los cambios es muy, muy interesante, sobre todo por el tema del desaprender, o sea, borrar todo lo que he venido haciendo y que no ha sido funcional y reaprender, enfocarme en algo nuevo que sea de valor, que sea útil. Es un punto muy bueno. Y fíjate que la pregunta que viene, aunque ya me diste un poco la respuesta con el libro que recomendaba, es quiero que me menciones dos libros que te hayan inspirado y por qué.
Ok, bueno, ese libro que te mencioné, pues la verdad que todos los libros que he leído de alguna u otra forma me dejan una enseñanza y me pueden inspirar alguna cosa, pues, pero a ver, si me decís dos libros que me hayan inspirado y por qué, bueno, yo el primero... te diría que es un libro que escribió Bill Gates hace casi 20 años, que se llama Negocios a la velocidad del pensamiento, ¿verdad? Entonces, en ese libro Gates hace prácticamente una profecía, pues, de lo que iba a pasar en los negocios y en el uso de la tecnología en las próximas dos décadas, pues, cosas que todavía no están vigentes, pues, o sea, totalmente vigentes. Si no lo has leído, te recomendaría que lo leyeras. Se llama Negocios a la velocidad del pensamiento, y ahí Gates incorpora un concepto que él le llama el sistema nervioso digital, ¿verdad? Entonces, imagínate que hace 20 años Gates estaba hablando que para mantenerse al día y poder anticipar el cambio, las empresas necesitaban mejorar radicalmente el flujo de información y que para ello tenían que implementar procesos y estrategias correctas, que es lo que él llama el sistema nervioso digital. Buenísimo. Entonces, fíjate que ese libro despertó mi curiosidad por saber más cómo la tecnología podía potencializar el éxito del negocio y generar ventajas competitivas. Y a tal punto que me hizo trazar como un roadmap de mi preparación académica posuniversitaria, digamos. Porque yo soy ingeniero en sistemas de formación, pero no quería quedarme solo con la parte, aunque en sistemas ves mucha relación con la empresa y con los negocios, no quería quedarme solo con la parte técnica. Pues entonces me especialicé en otras cosas que reforzaran también la parte del negocio.
Ok.
Y otro libro que mientras hablaba del de Gates estaba pensando... Es el famoso libro este de los, ¿cómo es que se llama? El de los ratoncitos, ¿Quién se ha llevado mi queso?
Buenísimo ese libro.
Ese libro es una fábula, ¿verdad? Si ya lo leíste, es una fábula, pero es una cosa pues muy bien pensada, ¿verdad? Genial, diría yo, en donde te dice cosas que incluso hemos estado hablando ahorita, pues, o sea, me acuerdo que uno de los hombrecitos que iba aprendiendo lecciones ponía cosas, pues, como por ejemplo anticipar el cambio, disfrutar el cambio, si no cambiamos nos extinguimos, movernos en una nueva dirección nos permite encontrar el nuevo queso, que el queso en la fábula, pues, es lo que nosotros estamos buscando en lo profesional, en lo personal, etcétera. Entonces, este libro me ha inspirado, me ha permitido, digamos, manejar asuntos del cambio y de mi vida personal y profesional muy, 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 muy de la manera en que lo explican. Pues, incluso lo tengo ahí y siempre le voy a dar su ojeada de vez en cuando.
Sí, porque lo que promueve es la adaptabilidad que debes de tener al cambio, eso que es lo que te va a permitir continuar, porque al final no es ni el más fuerte ni el más rápido, sino el que se logra adaptar, el que logra el éxito. Edmundo, bueno, te quiero hacer una última pregunta, que es con la que nos gusta cerrar, y es, si pudiese ir a un punto de la historia humana, cualquier punto, ¿a dónde irías y por qué?
A ver esa pregunta. Bueno, fíjate que, bueno, hay tantos lugares donde me gustaría ir del pasado, porque me imagino que te estás refiriendo al pasado, ¿no?
Sí, así es.
Fíjate que me gustaría ir al Renacimiento, fíjate. O sea, primero que todo me gustaría ir a una época donde no hubiera smartphones, redes sociales y que televisores, donde hubiera un mundo sin estrés, digamos, sin el estrés de hoy. Y el Renacimiento, pues, es una época que siempre me ha llamado la atención porque, bueno, ahí, como vos muy bien sabés, hubo una gran cantidad de autores, pintores, historiadores, políticos, de un trabajo súper destacadísimo, y pues que yo creo que eso permitió llevar a la humanidad a la era moderna, ¿no? Al Renacimiento. Y claro, hay unos personajes tremendos, pues, como por ejemplo Da Vinci. Imagínate que a Da Vinci se le atribuye, digamos, la invención de lo que sería hoy el helicóptero, el tanque de guerra, el automóvil, el submarino. O sea, cómo esa gente en esa época podía tener tanto conocimiento, tanta imaginación. Entonces, es una época de personajes y de creación de obras y todo, pues, que me gustaría visitar. Está, por ejemplo, Maquiavelo, que es uno de mi escritores favoritos, no porque yo sea maquiavélico, pero sí, pues además que se cree que Maquiavelo, ¿verdad?, es malo, y realmente en El Príncipe lo que buscaba más bien era motivar y buscar un político capaz de hacer grandes cosas y no replicar a los Medici, ¿no?
Sí, porque era más crítico, era un escritor, un pensador totalmente, más allá de lo que uno se imaginaría con el nombre, ¿no? De estar pensando en Maquiavelo, maquiavélico, malo,
sí,
y eso.
Sí, sí, sí. Fíjate que la frase incluso del fin justifica los medios, que yo creo que no es de Maquiavelo. He visto que se le atribuyen también a Napoleón, o sea, pero bueno, pues contestando tu pregunta, me hubiese gustado ir al Renacimiento. Fíjate que también me gustaría ir al futuro. Porque sí, es que como estamos hablando de cambios y de cosas, o sea, realmente yo trato de imaginarme cómo será de aquí a 50 años el asunto, ¿no? O sea, es difícil, o sea, pueden haber tantas variantes.
¿Y no te da miedo como de pronto ver si ya te moriste, si ya murió tu familia, ese tipo de cosas?
No, es que no me gustaría ir a ver para ver cómo estoy yo en el futuro, sino para ver cómo está el mundo. O sea, tener unos 5 minutos o una hora y poder ver en algún lugar qué es lo que hay, ¿no? O sea, pero no ver mi situación, ni si ya me morí o cómo están mis familiares, eso no.
Echar un ojazo nada más global ya.
Exactamente, una mirada rápida.
Buenísimo. Edmundo, estamos terminando. Queremos agradecerte el tiempo que nos has brindado. Créeme que ha sido súper provechoso. Este tema de agilidad organizacional da para muchísimo, pero pues queremos dejar para un nuevo episodio. De hecho, le anticipo un nuevo episodio que queremos invitar a Edmundo para platicar sobre organizaciones exponenciales. Un tema ahí muy, muy interesante que requiere también que se le dedique su podcast, y lo esperamos para futuro. Edmundo, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta es tu casa y te esperamos nuevamente.
Claro que sí, Antonio. Muy agradecido por la invitación, y solo quería concluir diciéndote y diciéndole a todos los oyentes que la agilidad organizacional, pues, no es una moda. Realmente, para mí, yo pienso que es una necesidad, pero es una necesidad compleja que debe comprenderse para poder implementarse correctamente. Hay una frase que dice que hay solamente 3 tipos de personas: las personas que hacen que las cosas sucedan, las personas que miran las cosas que suceden, y las personas que preguntan qué pasó. Entonces, si nosotros nos quedamos con la mentalidad y las prácticas de empresas del siglo XX, eventualmente vamos a estar preguntándonos qué pasó.
Excelente, buenísimo el cierre, Edmundo, buenísimo. Con esto terminamos, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. No se pierdan el próximo capítulo de Podcast 107.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!